Espíritu Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.
Alejandro Jiménez Rodríguez nos acompaña. Sí. Esto no se ve, es oral, aunque después van a ver la foto de Alejandro y del libro. Es fácil hoy googlear y encontrar, pero quizás más de una vez has tenido que decir Jiménez con G, no con J.
Exactamente.
¿No? Que es una diferencia.
Además tiene un que ver el tema del Rodríguez, y lo cuento también siempre. ¿Sí? Y es que Horacio Bersi, que yo lo mencionaba hace un rato, se le ocurrió, en el primer libro aquel que del que hablaba hace un ratito, ponerme Jiménez Rodríguez. No me pregunté por qué. Y después, claro, me enteré que si uno empieza a escribir con un nombre, debe seguir con el mismo.
Claro.
Porque a los efectos de la Biblioteca del Mundo, puede llegar a ser dos autores. O sea, a eso voy a que... para no generar confusión de que sean dos autores distintos, ¿no? O sea, sigo escribiendo como Alejandro Jiménez.
Bien. Alejandro, bueno, vamos a entrar un poco en el libro Sangre de Campeones, una historia del fútbol uruguayo. Buenísimo el título, ¿no? Lo que es difícil es escribir la historia del fútbol uruguayo, porque da para conflicto, pongas la fecha que pongas, ¿no? Y hay cosas que todavía se están descubriendo los historiadores. Hay historiadores que son hinchas de clubes. Que sacan a luz datos nuevos, versiones un poco con matices de cómo surgen los clubes. Lo comento porque me apasiona el tema y estoy un poco al tanto, pero acá vas a la historia del fútbol uruguayo en primer lugar, ¿no?
Sí, o sea, en definitiva un poco explicando, yo fui 10 años periodista deportivo.
Sí.
Me gustaba hacer notas sobre historia del fútbol. Ya claro. Quedaba en el IPA. Y allá por 2007, mi primer libro, que se llamó La Pasión Laica, que fue un libro sobre fútbol también, una historia del fútbol uruguayo, que lo reeditamos en el 14, y desde ese momento siempre la idea de que saliera de vuelta, pero tenía que haber una coyuntura. O sea, una coyuntura, y es que Uruguay clasifique. Esa era la coyuntura que se dio, ¿no? ¿Cómo fue lo que pasó? El año pasado, Álvaro Rizzo, que viene editando mis libros, me dijo: mira, Alejandro, me interesa ese libro para publicarlo. Vamos a esperar a ver qué pasa con Uruguay. ¿Se acuerda que en noviembre fue cuando se da la salida de Tabárez?
Sí.
Y esa incertidumbre, que no se sabía muy bien qué iba a pasar con Uruguay. ¿Se acuerda? Quedaban cuatro partidos, bueno. Finalmente la cosa tuvo final feliz, Uruguay se clasificó, ganó los cuatro partidos, se clasificó. Pero con Álvaro estábamos monitoreando qué pasaba partido a partido. Porque si Uruguay no clasificaba, el libro ya dejaba, perdía bastante de... O sea, puede salir igual, pero siempre este tipo de temas para nosotros los uruguayos es si Uruguay se clasifica. Y bueno, por suerte se dio, y pensamos con Álvaro una historia del fútbol uruguayo, pero yo un poco la idea era hacer una historia desde otras miradas, ¿no? O sea, una mirada no tan futbolística pura y dura. O sea, hay gente que me dice: ah, pero lo estadístico, por ejemplo. Yo respeto mucho a los que trabajan en la parte estadística, por ejemplo. Incluso yo me nutro de también como una fuente, ¿no? Pero lo mío va más por el lado más sociológico, más desde el punto de vista del fútbol como fenómeno social, cultural, claro, ¿no? Que durante mucho tiempo fue bastante ninguneado, bastante ignorado, y que afortunadamente en los últimos años hay distintos colectivos de gente que le están hincando el diente. O sea, hay, para el que no sabe, una asociación de historiadores e investigadores del fútbol uruguayo que la preside Atilio Garrido, un viejo periodista, y su vicepresidente Sergio Borsi.
Claro, o sea, sí.
Ahí está. Pero en donde estamos, lo que estamos de la historia, en el caso mío...
¿Estás en la asociación?
Estoy, claro. Sí, claro. Sí. Y, pero por otro lado, están también los que están desde el periodismo deportivo.
Claro.
O sea... pero o gente que no tiene formación académica, por ejemplo, pero que ha escrito muy buenas cosas de historia del fútbol y deporte.
Sí, sí.
Y se me ocurre ahora un nombre importante que es Luis Prats.
Luis Prats.
País. Luis,
sí, lo he entrevistado.
Una gran pluma.
Sí. Y ha escrito bastante sobre la historia de los clubes.
Ahí está. Y no tiene formación a nivel de académica de historia.
No. Claro,
y por otro lado, hay también en la Facultad de Humanidades un grupo que se llama el GREFU, que es Grupo de Estudio de Fútbol del Uruguay, que ese grupo funciona desde 2013-14, está avalado por la Facultad de Humanidades. Y que la academia avale un grupo sobre fútbol cuando... ¿Vos te acordás que en una época el fútbol era visto con lo que es el opio de los pueblos? Sí. Aquello de Pan y Circo, sí. No sé, o Pan y Fútbol, llegaban a decir algunos a mediados del siglo XX. Pero cómo, a su vez, también a partir del interés de determinados intelectuales con respecto al tema del fútbol, ¿no? Intelectuales, estoy hablando no solo de la historia, desde el ensayo, por ejemplo, Galeano, Benedetti, que en algún momento transitaron por el tema, e incluso algunos destacados historiadores, como el caso de Gerardo Cayetano, que fue jugador de fútbol. O sea, cómo se empezó a un poco a tener el interés de estudiar, de ver desde otra mirada el tema del fútbol, una mirada más académica, y cómo eso un poco lo... aquello que lo había banalizado al fútbol, ¿no? Por eso mismo que estamos hablando, sin desmedro de que ha habido espectaculares iniciativas a nivel de publicación, ¿no? En el fin de los 60, recuerdo 100 años de fútbol, que fue unos fascículos que ahora se recrearon con 150 años de fútbol. Sí. Yo participé ahí me llamaron y yo hice algo también. O sea que en definitiva creo que está bueno. O sea, Gabriel Kirichi, que es el
historiador que hace el prólogo.
El prólogo, Gabriel, está muy bueno el prólogo, porque el prólogo desde su título dice: el fútbol es un asunto mayor. Ahora, con todo esto del mundial, seguramente asististe, Gustavo, a gente que a nivel de las redes decir: para mí este mundial no existe, por ejemplo.
Sí, sí.
No, ese para mí, digo, no, porque los estadios que se construyen y que el trato a la mujer y a la homosexualidad, bueno, que todo eso, si uno se pone a hilar fino, es cierto, digo. Pero yo lo que creo es que lo peor que uno puede hacer es negar que algo existe y cuando es algo tan fuerte para una sociedad. O sea, negar que exista el fútbol en Uruguay, bueno, sí, puede uno gustarle o no. O sea, pero que el fútbol existe y tiene un camino y una historia que está bueno estudiarla, porque de esa manera vamos a entender mucho de los procesos de la sociedad uruguaya, pero no de fútbol solo, de la sociedad en general, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando me preguntan, las cosas que me preguntan primero es: ¿por qué el fútbol? ¿Por qué no otro deporte? O sea, entonces uno ahí saca varias conclusiones. Bueno, la llegada de los ingleses, bueno, que eran ingleses pudientes los que vienen y traen la primera pelota,
sí.
Los juegan los marineros, los juegan los que van a los clubes ingleses, o los que van a los colegios ingleses, los juegan. Pero después, ¿por qué eso prendió en él? Porque podía haber pasado como el cricket, fue otro deporte que trajeron los ingleses, el cricket. Sin embargo,
desapareció, volvió después,
claro,
de mucho,
sí,
tiempo.
A veces lo ve uno practicar.
un poquito.
Pero
sí.
Y yo tengo la explicación en varios aspectos que son muy importantes. Es un deporte muy barato, muy económico. Ah. ¿Cómo lo practicamos? Dos piedras en cada extremo, o dos, lo que sea, bolsos, y jugamos al fútbol, ¿no? Es muy fácil de entender, o sea, de entender el proceso de... los reglamentos, un reglamento muy fácil, ¿no? O sea, ha cambiado algunos reglamentos, ¿no? Por eso la gente quiso.
Y Alejandro, sí, ¿cómo se dio esa mistura entre los ingleses que lo jugaban, lo trajeron y lo jugaban entre ellos, y el empezar a darnos espacio para jugarlo?
Claro.
¿Fue por lo laboral, por el vínculo?
Sí, porque, por ejemplo, el Central Uruguayan Railway Cricket Club.
Sí.
No, fíjense ustedes que no dije Peñarol, porque ahí creo que no. Porque además en esa no traté de no meterme, lo nombro. que es una pregunta que me han hecho, che, y con respecto al decanato, que si yo digo siempre lo mismo, el decano es el Albion, claro. Que el año pasado jugó en primera.
Sí, 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 le pusieron el, igual el pionero.
El pionero, ¿no? Sí, claro. Este, porque sí, hay un tema de que no tuvo continuidad el
Albion. Claro, es verdad, sí.
Pero fue el primer club de fútbol el Albion, sí, realmente, digo. Yo creo que cuando llegan los ingleses, con sus negocios, con frigoríficos, ferrocarriles, tranvías, venta de seguros, traen ese deporte, y por ahí yo por eso decía lo económico, lo barato que es practicarlo, lo fácil de entender, y otro aspecto que también no vamos a menospreciar, por más que yo no soy un cultor de la garra charrúa, ¿no? Es bravo la garra charrúa en un país que exterminó sus indígenas, digo, o sea, pero sí, más que hay un componente criollo importante, ¿no? O sea, yo comparo las descripciones que se hacen de Obdulio Varela o de Nasazzi con las descripciones que hace Sunfelde sobre el gaucho, por ejemplo, o las que hace Daniel Vidart, por ejemplo. O sea, eso del valor, eso de la enjundia, eso del coraje. O sea, que yo creo que quizás haya sido un factor genético importante para que nosotros entendamos que en esa sociedad que decía Caetano, hiperintegrada, ¿no?, de los criollos con la inmigración, es que el fútbol surge como una pauta cultural que nos une a todos, ¿no? Es unificadora y democratizadora, fundamentalmente. Se practica en todas las clases sociales, o sea, no hay clase que no lo practique. Entonces creo que por ahí va esa adhesión que tenemos nosotros, en general, como sociedad, del juego del fútbol.
El juego.
Porque lo otro que estamos hablando recién, por ejemplo, de todo el negocio o el de fútbol, eso a veces tiene poco que ver con el juego, ¿no? O sea,
claro.
Yo soy un gran admirador del juego del fútbol. Después, obviamente, estudiando, uno se mete en los otros aspectos, ¿no? Los aspectos más que tienen que ver con el negocio, con el fútbol como el fútbol y el capitalismo, por ejemplo, que también es una relación muy, muy importante, o sea. En definitiva, yo creo que por ahí va, o sea, lo que tú me estás preguntando, Gustavo.
Sí.
Y quizás a nivel de lo que es la conformación de la sociedad, el fenómeno del vallismo, que significa los 30 primeros años del siglo XX, en donde el modelo vallista tiene en el fútbol una gran expresión, ¿no?, de popular, democrática. Valle Ordóñez piensa. En 1911 crea la Comisión Nacional de Educación Física. Aquello, bueno, el acceso de la educación física en las plazas de deporte, por ejemplo, a todo el mundo. Y también, por supuesto, que se ocupa del fútbol, por más que él no. Después vamos a ver cómo el modelo vallista prefiere que las federaciones deportivas vayan por otro lado, o sea, no por el, sean entidades privadas, como lo son hasta hoy en día, y que el Estado más que nada se ocupe de lo que es la recreación, el deporte como recreación, como salud, como aquello que se decía en la Revolución Industrial, 8 horas de descanso, 8 de recreación y 8 de trabajo, ¿no? Ese era un poco, y creo que va por ese lado el pensamiento vallista, el modelo vallista del que hablaba, por ejemplo, Franklin Morales, dice, el fútbol se consolida en Uruguay,
claro,
gracias al modelo vallista.
Hacemos una pequeña pausa. Franklin Morales también fue quizás el primer periodista que le escuché decir, y a ver, Peñarol es más colorado y Nacional es más del Partido Nacional o blanco. Lo hay un poco, o había capaz que en el pasado lo vemos, Alejandro.
La radio está pegada a la vida. Espíritu libre.